visión. Este niño es el símbolo del alma de Rusia. Debes salvar a Rusia. Debes abandonar la guerra para salvar la vida de tu hijo.
No tiene sentido.
¿Te atreves a poner en duda al enviado del señor?
Nicolás, entra ya en razón.
Esta es una historia sencilla de entender. Un niño enfermo, unos padres desesperados y un país en guerra que busca milagros. El niño es el heredero del trono de Rusia. Padece hemofilia, una enfermedad que lo pone al borde de la muerte con cualquier golpe. Sus padres son el zar Nicolás II y la zarina Alexandra, que ya no confían en los médicos ni en los políticos. Y el milagro llega en forma de un campesino barbudo.
Nuestro invitado de honor, el padre Rasputin.
Grigori Rasputin, que no es sacerdote ni médico, pero que parece aliviar el dolor del niño cuando todos los demás fallan. Para colmo, es un personaje sombrío, intrigante, de aspecto extraño y con demasiada influencia sobre la zarina.
Tiene al zar bajo su hechizo, tanto espiritualmente como mediante el opio. Y le ha convencido de que se retire de la guerra. El zar quiere anunciarlo en su discurso de Año Nuevo.
A partir de ahí, el resto lo hace la corte. Rumores, intrigas, nombramientos, enemigos y una noche de invierno de 1916 en la que un grupo de aristócratas decide que matar al santo salvará al imperio.
Creo que debemos ir a Rusia inmediatamente y encontrar el modo de interrogar a ese monje.
Pero por lo que cuentan, Rasputín es inquebrantable. Mientras esté vivo, el zar no cambiará de opinión y con Rusia fuera de la guerra, Inglaterra está sentenciada.
Excelencia, una vida para salvar a millones.
Detrás del mito hay algo muy humano. El miedo, la fe y el poder por el poder, que es lo que sucede de forma recurrente cuando ya no quedan ideas.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, para situarnos desde cero, resúmeme quién era Grigori Rasputin antes del mito.
Pues era Grigori Yefimovic, un campesino siberiano, nacido en Prokofskoye en 1869, en enero de 1869. Era un tipo relativamente normal, casado, padre de familia, que a los 30 años tiene una especie de revelación y se convierte en peregrino, en guía espiritual. Empieza a ganar fama en su entorno, en su aldea empiezan a decir que Grigori tiene algunos dones especiales. No era ni un sacerdote ni un monjo, era una cosa que se estaba poniendo un poco de moda en la Rusia rural, que eran los llamados starets, que significaba ser una especie de anciano, pero anciano en el sentido cognitivo de la palabra, de arquetípico, un anciano carismático que rezaba, imponía las manos, curaban por la imposición de manos, escuchaban, parecían que veían a través de las personas, que podían leer su aura, su alma. Quien será Rasputín, conocido como Rasputín, iba sucio, olía a establo y a incienso también, y hablaba con un tono hipnótico, un habla culta, una voz profunda, y dejaba a la gente con la sensación de que les había visto por dentro, de que les había entendido como nadie, ¿no? A San Petersburgo llega, como tantos santones, recomendado por nobles piadosas. En aquella época, a principios del siglo XX, que estaba de moda, como ya hemos visto en otras enciclopedias, el espiritismo, el misticismo, se abandonaba la razón, había un movimiento un poco contra la ilustración en que se volvía a las esencias, se quería hablar de los espíritus, de un saber oculto más allá de la fría, del frío cientificismo, ¿no?, que se había heredado de la ilustración, pues este personaje es visto con curiosidad, como muchos otros, por obispos y con cierta prevención por parte de la policía. Antes del monstruo, de la propaganda, que es como lo convirtió la historia, hubo un hombre ambiguo, magnético, que ofrecía consuelo en un país que se desangraba.
Fíjate, lo has definido como campesino, como santón, en definitiva, una especie de místico rural. ¿Cómo salta a los salones del Palacio de Invierno y quién lo pone por primera vez? Porque ya hemos hablado de la enorme influencia de Rasputín frente a la zarina. ¿Quién lo pone por primera vez delante de la zarina Alexandra?
Pues mira, en esta afición de los salones de la alta aristocracia rusa, como estaba pasando en la victoriana, como estaba pasando en Francia, como estaba pasando en muchas partes de Europa, empiezan a invitarle, ¿no? Y este hombre pues se planta allí con su barba larga, su aspecto misterioso, con su voz profunda, diciéndole a la gente lo que necesita escuchar, haciendo lo que se conocen como afirmaciones Barnum, que son esa afirmación que se utiliza mucho en el horóscopo, que encaja en cada uno. Y dice, ostras, soy yo. Ah, esto también soy yo. Y si lees el otro horóscopo con un poco de objetividad, ah, también soy yo, ¿no? Pues Rasputín se especializa en esto y empieza a triunfar en estos salones. Y son las grandes duquesas, Militsa y Anastasia de Montenegro, apasionadas del misticismo en aquella época, se lo presentan en el año 1905-1906 a la zarina Alexandra. La llave final para entrar ya en la corte de los zares se llama Ana Viruvova, confidente total de la emperatriz, y convierte a nuestro amigo en presencia habitual del entorno de la zarina. La primera vez que reza por el Zarevich, el hijo enfermo de Nicolás y Alexandra, y este mejora, Rasputín deja de ser un curioso y pasa a ser una necesidad en una madre ya que está inmersa en una corte paranoica y empieza a tener Rasputín acceso al poder.
Guillermo, ¿qué parte, digo, de esta especie de mejoría del niño hemofílico, del Zarevich, pueden explicar esto? El reposo, la calma, evitar la química, ¿y qué parte hay de su gestión en toda esta historia?
Pues mira, en opinión de algunos historiadores, y yo la comparto, hay una mezcla de sugestión, pero también hay una parte médica o científica. ¿La sugestión cuál es? Evidentemente, Rasputín, con su voz grave, su inteligencia que debía tenerla, su verbo acertado, su presencia, su mera presencia muchas veces podría calmar, generar seguridad. Un hombre con aplomo que te dice lo que pasa, que te afirma lo que tienes, te da seguridad donde no la hay, pues ya se convierte en algo deseable para una corte que empieza a resquebrajarse, como veremos al final de este episodio, ¿no? Pero además, Rasputín ordena que los médicos dejen en paz al Zarevich, al niño. El niño era hemofílico de forma muy acentuada, y la menor herida podía hacer que se desangrara si el corte era relativamente profundo y había dado más de un susto. Era un niño muy enfermizo, muy débil, y probablemente la orden de Rasputín de dejad al niño en paz evita que se le suministren aspirinas, que eran el analgésico más en boga entonces, y se le suministraba para quitarle dolores al niño. Pero la aspirina, hoy sabemos, en aquel entonces no, que genera la anticoagulación de la sangre.
Sí, como que licúa un poco la sangre.
Pues imagínate,
¿no?,
a un hemofílico.
Claro.
Imagínate a un hemofílico. Probablemente Rasputín, sin saberlo, al apartar a los médicos del niño, apartó la aspirina del niño y el niño mejoró. Y esto, este efecto sí real, sumado a la sugestión que la presencia de Rasputín generaba en la zarina y en su entorno, lo convirtieron en una figura imprescindible para la tranquilidad de la reina de Rusia, que era lo que era la zarina realmente.
Y para seguir conociendo al personaje, un poco de contexto antes de la siguiente cuestión. Nicolás II, el zar, ausente porque estaba en el frente en la Primera Guerra Mundial. Alexandra, la zarina, aferrada al consejero milagroso que estaba viendo cómo su hijo mejoraba con la presencia del propio Rasputín. ¿Qué poder real llegó a tener Rasputín ante la ausencia del zar y la influencia con la zarina en nombramientos, en destituciones? Y por otra parte, mediáticamente, ese humo que muchas veces generamos los medios amplificó su poder. La oposición también contribuyó con sus críticas a aumentar esa sensación de poder.
Sí, es importante señalar, Adolfo, que Rusia se mete en la Primera Guerra Mundial. Se mete con Francia y con Inglaterra contra Alemania y contra Austria, contra el Imperio Austrohúngaro y tal, ¿no? Entonces, Nicolás II se va al frente. Un dato que tienen que conocer nuestros oyentes es que la zarina es alemana. Y la germanofobia campa a sus anchas en Rusia. Con lo cual, estaba todo sembrado con el zar ausente, la zarina encerrada con su monje misterioso en el palacio de San Petersburgo, en el palacio de los zares, en este palacio de invierno, ya está todo sembrado para que las cosas sean vistas con mayor gravedad, que la conspiración empiece a rodar, que Rasputín sea más grave de lo que parece, y todo está sembrado para esto que estás diciendo tú, ¿no? Que la prensa y la rumorología amplifique una situación que ya de por sí es grave. Rasputín influyó mucho. A ver, no firmaba decretos, no tenía un poder ejecutivo ni legislativo, pero Rasputín sí tenía acceso directo a la zarina y veto, por ejemplo, sobre nombramientos. Recomienda y tumba. Nombres como Sturmer o Protopov fueron gobernadores nombrados con mucha influencia por Rasputín, ¿no? El baile ministerial de 1916 convierte su sombra en explicación universal de todo. Hubo muchos cambios en el gobierno en el año 16 y la gente quiso ver, en el gobierno de Rusia, y la gente quiso ver la mano de Rasputín detrás de todo esto, ¿no? Y la prensa y la asamblea, la Duma, empiezan a inflar al ogro porque eso sirve a todos. A los liberales, por un lado, para denunciar el desorden, porque ellos se oponían a los zares. A los reaccionarios para culpar a la alemana y a su santón y no al zar de lo que estaba pasando. Adolfo, el régimen ya estaba roto. Rasputín fue el ruido del cristal al partirse.
Guillermo, alcohol, escándalos sexuales, el hipermiembro de Rasputín, ¿todo esto forma parte de la realidad o estamos hablando de pornografía política?
Pues mira, hay vicio, de verdad. Rasputín le gustaban las mujeres, era mujeriego, era bebedor, posiblemente como muchos rusos en aquella época. Sí, le gustaba buscar intimidad con mujeres, le gustaba el sexo, se jactaba más de la cuenta de sus poderes, pero también hay propaganda y también hay mucha intoxicación por parte de sus enemigos, que al final eran todos. El torrente de panfletos obscenos, que decían que había orgías con la zarina, sectas de flagelantes y todo esto, eso es propaganda, eso es mentira. Hay caricaturas, fotos trucadas, relatos diseñados para destruir a la zarina a través de él. ¿Por qué? Porque era alemana, como te he dicho, y se la querían cargar, la querían quitar de en medio. Y esto del miembro enorme de Rasputín, esto del pene gigantesco de Rasputín, que llegó a posar en un bote de formol en un museo, no es cierto. Vamos, no es cierto, no lo sabemos, nadie le midió nada, ni hay ninguna foto ni nada. Parece que era un pepino de mar lo que estuvo en formol durante mucho tiempo en un bote. Bueno, pues así, claro, así si tú pones un pepino de mar, pues todo el mundo parece que tienes ahí un mosquetón y no un pene.
Para profundizar en este enigmático personaje, quiero saludar a José Luis Caballero. Él es escritor, guionista, periodista, especializado en relaciones internacionales y servicios secretos. José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
José, con el zar en el frente, en la Primera Guerra Mundial, Alexandra influyendo desde Palacio, ¿cómo funcionaban en la práctica, no sé, las camarillas de la corte de 1516-1517? ¿Y por qué la figura de un personaje como Rasputín encajó tan bien en esa especie de vacío de poder?
Bueno, es que yo creo que hay que hacer, como estábamos haciendo ahora, una observación del escenario en que se estaba desarrollando todo aquello. En primer lugar, estamos en una guerra, quiero decir, estamos en la Primera Guerra Mundial y esto lo trastorna todo. Y luego estamos también con un régimen, el régimen imperial ruso, que estaba en franca decadencia, que era incapaz de administrar un país complicado y un país que estaba intentando entrar en el siglo XX con todo el derecho, ¿no? Y entonces aparece este personaje que, como lo habéis planteado magníficamente, con este personaje pues encajaba dentro de ese desorden de una manera importante. Y hay otro detalle que habría que destacar, es que el hecho de que la zarina fuera alemana, el hecho de que Gran Bretaña y Francia, bueno, y Rusia estuvieran en el mismo bando en la guerra, eso explica que hay un trabajo de espionaje, hay un trabajo de servicio secreto en el fondo de todo esto, que al final acaba con la vida de Rasputín.
Guillermo, te escucha José Luis.
José Luis, buenas noches. Pues mire, como bien has,
muy buenas.
Como bien has descrito, en plena guerra mundial y con la economía colapsando, yo no sé hasta qué punto el rasputinismo tuvo peso real o es una leyenda posterior para afianzar el descrédito del régimen pues frente a la Duma, el ejército y la calle. ¿Cuál es tu opinión?
Yo no creo que tuviera una influencia especialmente destacada, sino que es un detalle más de todo lo que estaba sucediendo. A mí me parece más importante de esa época, por ejemplo, la postura del general Brusilov, que en aquel momento era el comandante en jefe del ejército ruso, ¿no? Que este hombre, desde la labor que estaba haciendo intentando salvar la guerra, había reflejado su desprecio por la corrupción y por el desorden en el país y de pasada había hablado de Rasputín como parte de esa corrupción y ese desorden, pero no que fuera él un personaje especialmente destacado en esto. Yo creo que no hay que darle demasiada importancia, porque muy bien estabas hablando hasta este momento de las barbaridades que se dice, como que tenía un pene gigantesco, pues mira qué bien, ¿no? Quiero decir que no, en realidad Rasputín era un elemento más aquí dentro, sobre todo por su cercanía a la zarina, pero nada más, no le podemos atribuir un protagonismo que no tenía.
José Luis, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Gracias a vosotros.
Me temo que no tenemos otra elección. Es hora de que matemos a Grigori Rasputín.
Rasputín es asesinado el 16 de diciembre de 1916. La noche del 16 al 17 de diciembre del 16. Esto es leyenda negra. Ojo, porque luego vendrían los sucesos de febrero de 1917. Guillermo, ¿qué contaron los conspiradores sobre, no sé, tartas con cianuro, vino envenenado, tiros? ¿Qué nos dicen hoy las autopsias y los documentos sobre lo que de verdad pasó aquella noche?
Sí, tenemos un personaje que es Félix Yusupov, que participa en el asesinato de Rasputín, y nos cuenta que, bueno, primero que le pusieron un pastel con cianuro, vino envenenado, y que el tío no terminaba de morirse, y que no se muere. Y al final tienen que perseguirlo por el patio, le disparan, dice que cae en un lago helado, pero que además no muere y que se muere ahogado, que no, o sea, que ni el cianuro, ni el veneno del vino, ni los disparos, ni la congelación en el lago, sino que muere al final ahogado, ¿no? Esto en realidad, los papeles en frío dicen otra cosa. No hay rastro fiable de cianuro en el resto del cuerpo de Rasputín. Sí hay tres disparos y uno final a quemarropa en la cabeza, que parece que es el que termina con la vida de Rasputín, ¿no? Lo del ahogamiento no se sostiene y lo del veneno tampoco. Pero esto pertenece un poco a toda esta propaganda de la que estamos hablando. El monstruo no puede morir de un tiro. Tiene que morir de una cosa mucho más tremenda, ¿no? Ser mucho más resistente, tener algo sobrehumano, demoníaco, ¿no? Pues si te envenenan, te disparan, no te mueres, te meten en un lago, te congelas, tal, y no te mueres, y al final te mueres ahogado, pues eres algo más que un ser humano, ¿no? Fue un asesinato político, torpe y rápido, maquillado después para agrandar al monstruo que acababan de crear, y por eso estamos hablando hoy de él aquí.
La carta profética atribuida a Rasputín, aquello de si me matan nobles, cae la dinastía, recuerdo, diciembre del 16, la revolución empieza en febrero del 17, ¿existió tal cual? Es decir, ¿cuándo se publica y por qué encaja también en el relato del final de los Romanov?
Pues mira, ten en cuenta, Adolfo, que Rasputín es consciente de que su vida corre peligro, es consciente de que hay conspiraciones para matarle, es consciente de que es el eslabón más débil para llegar a la zarina, para debilitar a los Romanov. Por otra parte, nuestro invitado esta noche, José Luis, ha señalado la sombra británica. Hay quien dice que hay un Rainer, un agente británico, que puede estar detrás del asesinato de Rasputín. Esta tesis tiene también muchos defensores. Yo no sabría decidir si lo mata el servicio secreto británico, para desestabilizar, o sea, para volver, devolver la estabilidad a su aliada Rusia, o si es un complot palaciego de nobles envidiosos que quieren cargarse a una persona que les está haciendo sombra. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que la famosa carta a la que haces referencia, esta profecía atribuida a Rasputín, tan dura a posteriori, ¿no? Que porque la muerte de Rasputín, al poco tiempo, se toma el Palacio de Invierno, la Revolución de Octubre, el asesinato y muerte y exterminio de los Romanov, de Nicolás, de Alexandra, del Zarevich, la desaparición de Anastasia, todo está tremendo, ¿no? Pues que Rasputín hubiese podido profetizarlo lo convierte todavía en un personaje aún más sobrenatural, ¿no? La versión famosa circula después de la muerte de Rasputín y se populariza con las pesquisas de los antibolcheviques y memorias posteriores. No tenemos el original, incuestionable, y su autenticidad, la autenticidad de la carta, se discute desde el primer día. Pero es que encaja muy bien, Adolfo. La carta es perfecta para el mito, y el mito para explicar un derrumbe que realmente, Adolfo, ya estaba en marcha.
Hay hombres que no son la enfermedad. Son el síntoma que te obliga a mirarte al espejo. Y el espejo, aquella noche de 1916, te volvía la cara de un imperio que ya estaba muerto. Querido Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.